Qué bueno, ¿no? Y los que no van a sufrir un poquito porque todavía unas 2 horas, me dijo Polo por ahí. ¿Es así, Polo? 2 horas. ¿Están dispuestos? No se crea. En una iglesia había un como cronómetro. Y a propósito voy a poner el mío. Con la luz sincronizado, 45 minutos para el predicador. Terminándose ese tiempo, las luces se apagaban y era señal de que ya debía terminar. No sé si habría que hacerle así a algunos de nosotros. Suelo irme un poquito largo, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eleazar. Vengo con mi esposa Paola. Tenemos 2 hijos, que es Natán, que tiene 7 años, y Abigail, que tiene 5 años. Desde hace 13 años el Señor me ha permitido ser siervo en la Iglesia Bíblica Cristo Salva. Estamos en la parte norte, allá por el rumbo de Avenida Sombrerete, en lo que es la colonia Ciprés. El Señor nos ha permitido estar allí y la iglesia ya tiene ya varios años de existir. Soy originario del estado de Oaxaca, por si acaso usted por ahí va a sentir que el tono de voz es medio costeño. Mis primeros 17 años lo viví en el Istmo de Tehuantepec y de ahí el Señor me sacó de aquel rumbo. Estuve en Guadalajara 3 años estudiando la Biblia y he vivido en Guadalajara, he vivido en la ciudad de Aguascalientes y ya desde hace 13 años aquí en esta ciudad preciosa que nos ha adoptado. Mi esposa es de Salamanca, ya cumplimos en este mes de marzo 9 años de casados y felizmente casados. Y Dios nos ha bendecido mucho, hemos tenido grandes bendiciones en el ministerio, en nuestras vidas, y también con la oportunidad de conocerles a ustedes, el liderazgo de esta iglesia, algún grupo de hermanos en donde cada sábado, en el pasado estudiábamos juntos para aprender del Señor desde muy temprano, y hermanos, conocerles a ustedes el resto de la iglesia es un privilegio, es un gusto, y mayormente que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la Escritura. Sin más preámbulos y como el tiempo ya está alargado, ¿por qué no oramos y se ponen en pie y comenzamos, por favor, a rogar a nuestro Dios bendición? Nuestro Padre, en esta hora queremos darte muchas gracias, mi Dios. Queremos agradecerte por la oportunidad, Dios, de estar en este lugar, con el propósito y la intención firme, no solo de cantarte, de las peticiones y de cada una de las cosas, Señor, que ya abarcó en el programa, pero justo en estos momentos oramos y rogamos, Dios, porque tu Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda recibir de tu palabra la enseñanza. Oro, Dios, que tú enseñes, que tú corrijas, que tú instruyas, que tú exhortes, que tú redargullas también a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de nuestros corazones. Rogamos que tu palabra llegue hasta la parte más profunda de nuestro corazón, que discierna los pensamientos, las intenciones del corazón. Muchas gracias, Dios. Oramos rogando bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como comentaba, toda mi familia es del estado de Oaxaca. Tengo 5 hermanos, somos 6 en total. Mi hermana menor vino cuando ya el que pensábamos era el último, tenía ya 12 años. Y mi mamá ya tenía como 46, 47 años. Llegó como un regalo a la vida de ellos. Mi padre falleció hace como unos 10 años aproximadamente. Así que la hermana menor, después de haber estudiado en el pueblo de donde somos originarios, ella quiso continuar sus estudios y vino aquí con nosotros para vivir aquí en la ciudad. Hablamos mucho con ella. Habíamos platicado mucho con ella sobre la idea y la esperanza de que ella pudiera hacer una carrera y llegara y pudiera abrirse paso en la vida. Igualmente en la vida espiritual deseábamos que ella pudiera encontrar a un muchacho creyente para formar una familia, un noviazgo, y finalmente que fuera dentro de la voluntad de Dios, que todo se hiciera dentro de la voluntad de Dios. Hablábamos mucho con ella sobre estas cosas, pero tristemente hace algunos meses, y yo digo tristemente porque no fue fácil, algunos meses ella salió embarazada. Y ahora mi hermana menor está esperando un bebé. Ella lleva algunos 3 o 4 meses de embarazo. Su vida cambió tremendamente. Y pareciera que aparentemente decir estoy embarazada es una noticia bonita, ¿no? Pero depende en las circunstancias en las que llegue el embarazo. Estaba en la universidad, ha dejado la universidad. Ahora, por problemas del embarazo, ahora ella ya dejó a un lado la universidad y está esperando que el bebé venga, y posiblemente hay planes de que ella pueda contraer matrimonio, y su vida dio un cambio de 180 grados inmediatamente. Las decisiones en la vida nos cambia de la noche a la mañana. ¿Qué digo? De un segundo a otro. Las decisiones que cada uno de nosotros tomamos y afectan nuestra vida en la forma total de nuestro ser. La Biblia nos enseña acerca de un rey en el Antiguo Testamento. Un hombre en el Antiguo Testamento que Dios escoge para ser uno de los reyes, para ser más específico, el primer rey que el pueblo de Israel tiene. Y un hombre que al principio, hermanos, si quieren ir conmigo rápidamente al Antiguo Testamento, no tengo una presentación, y entonces yo les animo a que ustedes puedan correr conmigo en la Biblia, y yo espero que lo podamos lograr. Primer libro en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo, hermanos, desde el 8, no voy a leer versículos ahí, solamente quiero hacer un contexto para irnos rápidamente. Y yo ruego que pueda alcanzarme, generalmente hablo rápido y solamente que aquí me ayudan con el sonido, porque a veces tiendo a gritar por lo mismo. Entonces, si se duermen, si alguien se está durmiendo y yo grito, es para que se despierten, ¿sale? Primer libro de Samuel, entonces decíamos, capítulo 8, encontramos, hermanos, allí que el escritor sagrado nos relata cuando el pueblo de Israel estaba solicitando a Dios un rey. Capítulo 9, ya se escoge básicamente al rey que andaba buscando, se dice, si usted no lo ha leído, después puede leerlo con calma, pero Saúl había ido a buscar unas asnas de su padre que se habían perdido, y encuentra a Samuel, y posteriormente en el capítulo 10, Samuel lo unge a Saúl como el rey de Israel. Versículo 1 del capítulo 10. Voy brincando un poco, hermanos, si usted puede seguirme. Y si no, me dice y puedo ir un poco más lento. Y eso es porque creo que ya voy a ir presionado con el tiempo. 2 horas, imagínense. Nada, se crea. Tomó entonces Samuel, dice versículo 1 del capítulo 10, la redoma del aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Y ahí, hermanos, comienza la historia de Saúl como el rey del pueblo de Israel. Dice la Escritura que después de que es ungido, a Samuel le da ciertas especificaciones a Saúl. Usted lo va a notar en el versículo 8, y yo ahí voy a pedir que pongamos un poco de atención para enfocarnos y recordar los puntos ahí. Descenderás, dice, delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, y esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Cuando Dios escoge a Saúl, le da reglas, le da lineamientos y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a Gilgal, pero vas a llegar ahí y vas a esperarme ¿cuántos días? 7 días hasta que yo venga, y entonces yo, dice Samuel, voy a ofrecer el holocausto, el sacrificio a Dios, y esa era la regla y eso era lo que Saúl debía hacer. Vamos a estar viendo más adelantito. Si usted nota el versículo 22, cuando Samuel iba a presentar a Saúl como rey delante de todo el pueblo, de toda la nación, ¿dónde estaba Saúl? Saúl, hermanos, al principio era un muchacho muy humilde, muy tranquilo, muy calmado. Era un hombre incluso que hasta se sentía apenado. ¿Dónde estaba Saúl escondido? Versículo 22, cuando Samuel lo iba a presentar delante de todo el pueblo como el rey de Israel. ¿Dónde estaba el rey? Escondido en donde dice, en el bagaje, donde estaba el equipaje de militar. El rey que iba a ser presentado ante el pueblo estaba ya escondido entre las maletas. Ese era Saúl. Ese era el rey que Dios había escogido para ponerlo como el líder del pueblo de Israel. Y a ese hombre Dios le dijo, espérame 7 días a través de Samuel. Y vamos a estar viendo a lo largo, hermanos, cómo va cambiando la vida y el carácter de Saúl. Saúl tuvo su primer prueba de obediencia en este pasaje del capítulo 10 y versículo 8, pero Saúl no obedeció. Si usted va conmigo un poquito más adelante, por favor, y llega al capítulo 13 y versículo 5. 13:5. Entonces vamos, dice, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet Aven, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, matorrales, peñascos, sótanos y fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía ¿en dónde? En Gilgal. ¿En dónde le dijo Samuel que debía esperar 7 días? Era en Gilgal. Y ahí había ido con todo el ejército, pero había una batalla en contra de los filisteos. Los filisteos eran un enemigo del pueblo de Israel muy tremendo. Los filisteos eran hombres entrenados para la batalla. Israel no era más que campesinos y pastores de ovejas. No sabían en cuanto a guerra. De hecho, las batallas, ¿quién las libraba por el pueblo? Era Dios. Dios es el que abrió el Mar Rojo. Dios es el que hizo que cayera pan del cielo. Dios es el que endulzó el agua. Dios hizo tantas cosas para Israel. Pero cuando Israel desecha la teocracia y acepta o quiere un gobierno, un rey, entonces el rey era el que iba a defender al pueblo. Y aquí Saúl estaba para defender al pueblo de Israel. Resulta que enfrente de los filisteos el pueblo miró y comenzó a tener miedo, dice la Escritura. Versículo 8. El 7 dice que algunos estaban temerosos, asustados. Él, Saúl, esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Samuel le dio a Saúl? Ve a Gilgal, me esperas ahí 7 días, y yo, cuando llegue, voy a ofrecer el sacrificio. Llegó Saúl obedientemente a Gilgal, espera 7 días, pero los filisteos estaban allá, el pueblo de Israel de este lado, con miedo, temblando, escondiéndose, y el rey tronándose las manos y pensando, ¿dónde está Samuel? Ya son 7 días. Y dice la Escritura, Saúl toma una atribución que no le correspondía. ¿Cuánto ha cambiado el carácter de un rey que estaba escondido en las maletas? Ahora un rey que incluso toma responsabilidades que solamente era para los sacerdotes, o los levitas, o los profetas. No era para él, él era el rey solamente. Y él ofreció, dice, el holocausto. El 10, y sucedió tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Pareciera que Samuel estuviese escondido detrás de algún lugar para mirar qué iba a hacer Saúl. Ya eran 7 días. Y ahí está Saúl mirando. Después que él ofrece el sacrificio, aparece Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Esa pregunta, hermanos, es importante, y esa pregunta yo creo que más de una vez la hemos escuchado nosotros. ¿Qué has hecho? Cuando alguien ha cometido una acción, una decisión no correcta, los padres dicen, ¿qué has hecho? Dios también pregunta allí a su rey, ¿qué has hecho? Es la misma pregunta, hermanos, que Eva escuchó de Dios cuando ella comió de aquel fruto prohibido en el huerto, y Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Es la misma pregunta que Dios te hace a ti también. ¿Recuerda a Caín cuando sale al campo y mata a su hermano? Y cuando Dios viene y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué, acaso Dios no sabe? ¿Qué, acaso a Dios se le pasa por alto esa parte? No es así. La pregunta, hermanos, la hace para que nosotros como seres humanos podamos reflexionar, podamos pensar. Usted y yo como papá muchas veces sabemos que los niños han hecho de mal. Y solamente estamos preguntando, no porque queremos que ellos nos digan. Lo único que queremos es que ellos reflexionen y puedan reconocer aquella cosa que ellos hicieron mal. Y en este caso, Saúl había tomado una atribución que no le correspondía. Versículo 12. Pone pretextos. Me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Quién obligó al rey Saúl para que ofreciera el holocausto? Algunos dirán, los filisteos. El pueblo que se estaba escondiendo y teniendo miedo. Había que hacer algo, había que tomar decisiones. Pero el problema, hermanos, es que no arreglamos nosotros las cosas a nuestra manera. Cuando tú quieres, o cuando cada uno de nosotros tratamos de arreglar una situación conforme yo pienso que debería de ser, estamos equivocados. Las decisiones en la vida se toman al margen de lo que la Escritura nos está diciendo. Razonar, pensar o cuestionar la Biblia o las reglas de la Escritura, lo único que nosotros recibimos es chocar contra pared. En este caso, el rey comenzó, hermanos, a decidir lo que él pensaba era lo correcto, lo que él tenía que hacer. Versículo 13. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Lo que para el rey Saúl fue una decisión tremenda, desde el punto de vista como lo ve Dios, la decisión de Saúl. Como algo necio. Como algo necio. Samuel está diciendo, has obrado neciamente, pues ahora el Señor, si te hubieras obedecido, el Señor hubiera establecido tu reino, verso 14, pero ahora tu reino no va a durar. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Podrás tener muchos pretextos y muchas excusas para tomar cierta decisión un poco difícil en un momento dado en tu vida. Y podrás echar la culpa a quien sea. Pero el hecho de que tú decidas, esa es tu responsabilidad. Más adelantito en el capítulo que vamos a estudiar con más detalle, lo vamos a ver. Saúl en la desesperación tomó la decisión de ofrecer el holocausto, papel que no le correspondía a él, sino a Moisés. Esa acción le costó el reino a este rey Saúl. Porque es en los momentos de aprieto y de tensión que es probado nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia. Generalmente no sabemos cómo reaccionamos en circunstancias difíciles hasta que uno está en una circunstancia difícil. De este lado, hermanos, la vida se ve fácil. Pensar en una circunstancia en un momento dado, uno dice, bueno, no estoy en sus zapatos. Y para mí yo haría esto, esto y esto, y lo haría así. Pero cuando nos encontramos en la situación, muchas veces decidimos cosas que ni siquiera nosotros pensamos que lo hubiéramos hecho así. Cuando hay tensión, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, es cuando sale el carácter que está en nuestro interior. Brincando un poquito, hermanos, vamos al capítulo 15. Y en este capítulo 15 me voy a detener un poquito más. La desobediencia trae consecuencias permanentes. La desobediencia trae consecuencias permanentes. Ese es el título. Este capítulo, el capítulo 15, es el clímax en el reinado de Saúl. Las consecuencias por su desobediencia son desastrosas en su vida. Versículo 1. ¿Estamos ahí juntos? Primer libro de Samuel, 15:1. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Para cuando se llega al capítulo 15, ya ha pasado varios años en el reinado de Saúl. Se dice, según el escritor de los Hechos, que Saúl tuvo un reinado de 40 años. Pero cuando llega en el capítulo 15, este capítulo 15 es el clímax en la historia del reinado de este rey. Samuel, que es el profeta que le unge como rey, llega a donde está Saúl y le dice: ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Dios había escogido a Saúl. ¿Quién tenía el derecho para llamar la atención de este rey? Dios. Porque él lo había puesto como rey. Qué importante es escuchar al Señor. O simplemente, es tan importante escuchar. Lo más fácil, hermanos, es hablar. Lo más difícil es escuchar. Escuchar implica muchas cosas. Escuchar implica estar atento. Escuchar implica que yo entiendo lo que la otra persona me está tratando, o estoy tratando de entender lo que la persona me está diciendo. Pero generalmente, hermanos, nosotros no escuchamos. Especialmente las mujeres se quejan de los esposos, que luego los esposos no les escuchamos. ¿O no? Estamos en la tele, o estamos en el periódico, en alguna otra cosa, la señora está, hable y hable, y luego dice: ¿Qué piensas, viejo? O como quiera decirle a su esposo. Terroncito de azúcar o algo así, ¿no? ¿Qué piensas? Y él dice: ¿eh? Y la señora sabe que ni siquiera le estaba escuchando, ¿no? Él está pendiente allá. Es importante entender las instrucciones. Depende si tú escuchas o lees las instrucciones, puedes salvar tu vida en un momento dado. Especialmente si estás manejando químicos o si estás manejando ciertas cosas o un producto, si no lees las instrucciones, puede que ocurra un accidente con tu vida. ¿O no es así? Es importante escuchar al Señor, porque la vida depende de eso. Si no oímos al Señor, vamos a sufrir. ¿Han escuchado las frases: si tan solo hubiera escuchado, si tan solo me hubiera hecho caso? Hermanos, y estoy hablando en cuestión de los hijos y la familia. ¿Cuántas veces hablé con mi hermanita? Y hablamos del tema del noviazgo, y hablamos de los muchachos, y hablamos de los problemas estos, y hablamos de todas esas cosas, tratando de ayudarla a que ella pudiera tomar una buena decisión. No lo hizo. Pareciera que todo lo que uno dice se sale por el otro lado, ¿no? Y cuando sucede aquello, uno tiene ganas de decir: te lo dije. Muchas veces lo decimos, ¿no? Algunos lo decimos: te lo dije. Pero él te lo dije, ya no cuenta. Es necesario atender antes, porque después es fatal. Y le sucedió a Saúl. Samuel mismo, en los inicios, hermanos, de su vida, tuvo que aprender lo que es escuchar a Dios. ¿Recuerda la historia de Samuel? Cuando era un bebé, un niño, lo llevan con el sacerdote Elí al templo, ahí fue criado. Y en una ocasión, cuando era un jovencito, escuchó voces: Samuel, Samuel. Y entonces tres ocasiones va con Elí, y al final Elí entiende y le dice: cuando te hablen otra vez, di, habla que tu siervo oye. Tres veces la voz. Samuel tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Pregunto, ¿usted y yo podemos descubrir cuando Dios está hablándome? Cuando Dios que quiere hablar a ti, ¿lo puedes descubrir? ¿Lo entendemos? ¿O cerramos los oídos para no escuchar? Está atento a las palabras. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora, ataca a Amalek, destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Escucha, Saúl, la palabra de Dios. Dios dice que vayas allá con los de Amalek, pelees con ellos, mates a todos los que estén ahí, desde seres humanos y animales. ¿Por qué Dios da una orden tan cruel aparentemente? Algunos dirán, pues no que Dios es un Dios de misericordia y de amor. ¿Por qué va y manda a destruir a un pueblo completo? Lo que sucede, hermanos, es que ese pueblo de Amalek, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto después de la cautividad y va por el desierto, había gente cansada en la retaguardia, dice la escritura en la historia. Amalek eran gente malvadas. Fueron y atacaron al pueblo de Israel y especialmente atacaron a los cansados. Y mataron a muchos de la retaguardia de Israel. Y Dios dijo al pueblo, yo voy a bendecir a los que te bendigan, pero voy a maldecir a los que te maldigan. Y entonces Dios le dijo al pueblo, yo voy a castigar a Amalek. Años después llega el tiempo en el que Dios le encarga a Saúl la tarea de ir y castigar a Amalek. Si alguien está tomando notas, es Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19, la historia allí. Los de Amalek, hermanos, eran un pueblo nómada, un pueblo errante. El mandato de Dios, Deuteronomio, para los que lo quisieron apuntar, Deuteronomio 25, 17 al 19. El mandato que Saúl recibe por parte de Dios, ¿era claro o no? La orden era, ve y acábalos. Literalmente está diciendo, hermanos, aniquila a todos. Dios le da esta orden a Saúl. Los verbos que usa el escritor sagrado para comunicarnos este mensaje es tan claro que yo no encuentro duda de lo que Saúl debería de hacer. Saúl tiene una segunda oportunidad ahora de ser fiel y leal al Señor. Si vamos, hermanos, no sé si necesito ahondar un poquito en el tema. ¿Por qué Dios castiga el pecado? Fíjese que he hablado con personas y me dicen, ¿Dios no castiga? Yo no sé cuál sea su opinión. Otros dicen, Dios solamente pasa la factura al final. Y hay un poquito de complicación en la palabra, si Dios castiga o no castiga. Pero en Éxodo, la Biblia dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, capítulo 20, versículo 6, sobre la tercera y cuarta generación de los, perdón, hace misericordia a millares de los que guardan sus mandamientos, pero a los que no, dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Romanos, San Pablo, versículo 6, capítulo 23, dice, la paga del pecado es muerte. Dios castiga. El ser humano recibe la paga de lo que merecen sus actos. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra. Mis hijos siempre están tan motivados en sembrar cosas de hortalizas. No tenemos ni un espacio de tierra en su casa. Todo es concreto. Pero encontramos botes y ellos pusieron allí ciertas semillas y ya están creciendo. Pusieron lechugas. Yo no veo que hayan salido jitomates. Ellos pusieron lechugas y va a salir lechuga. Si usted siembra jitomates, va a producir jitomates. Todo lo que el hombre siembra, lo vas a tener al final. los de Amalek sembraron muerte y pecado, al final es lo que están cosechando. ¿Qué estás sembrando tú en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu vida? El juicio es muy severo para los de Amalek, porque viene de un Dios santo y justo que no puede dejar impune el pecado. Yo pregunto, ¿estás sufriendo tú algunas consecuencias por haber hecho una decisión pecaminosa? ¿No buena? ¿Incorrecta? ¿Soledad? ¿Enfermedad? ¿Falta de trabajo? ¿Un bebé en tus brazos cuando todavía no querías tenerlo? ¿Cuáles son consecuencias que uno puede experimentar por tomar una decisión fuera de tiempo? Muchas cosas. Versículo 4. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 hombres, soldados de a pie, 10,000 hombres de Judá, para ir y pelear contra los de Amalek. 5. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron entre los amalecitas. Resulta, hermanos, que entre los amalecitas, este pueblo de Amalek, había otra tribu de gente, pero esta tribu de gente había mostrado misericordia con Israel, pero vivían entre ellos. Saúl les dice: sálganse porque voy a destruir, y si alguien se queda. Los ceneos eran igualmente un pueblo nómada de la rama de los madianitas. ¿Recuerda usted la esposa de Moisés, Séfora? Era de descendientes de los madianitas. Principio importante: peligroso es ser hallado en compañía de los enemigos de Dios. Y por deber e interés tenemos que apartarnos de la gente impía, no sea que participemos de sus pecados y por consecuencia experimentemos un juicio de parte de Dios. Idos, sálganse, apártense de ellos. A veces el creyente, hermanos, anda muy mezclado con el mundo. No significa que no debemos vivir en el mundo, finalmente aquí estamos. Convivimos a diario con gente que no conoce a Cristo. Pero una cosa, hermanos, es convivir con alguien no creyente, y otra cosa es hacer alianzas con alguien que no es creyente. ¿Cuántos muchachos han ido a parar a los juzgados o a la cárcel nada más porque estaban en el momento no indicado, en el lugar no indicado? ¿Ha escuchado usted historias así? Andas con muchachos de dudosa procedencia y vienen y los agarran, y agarran a todos y los llevan. De aquí a que conozco a un joven muy con muchas actividades muy, muy, muy feas en su vida. Y yo iba a la cárcel porque estuvo ya en la cárcel. Y yo iba y lo visitaba allí. Cumplió su condena de 3 años, creo, y sale otra vez. Y él dice que yo soy su buen amigo. Y me busca, y yo le busco a veces, pero últimamente sé que sigue en pasos malos. Y luego cuando él me busca y quiere platicar conmigo, yo estoy pensando, ¿y qué tal si uno de esos momentos lo andan persiguiendo y yo estoy allí? Van a decir, periódico, el pastor Iglesia Cristo Salva está guardado por X cosa, ¿no? Es un poco difícil. Los ceneos, Dios le dice, salgan. ¿Te mezclas con el mundo? ¿Andas mezclado en donde no deberías estar mezclado? Ten cuidado. Versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. 8. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. 9. Pero Saúl y al pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, lo destruyeron totalmente. La campaña militar del rey Saúl fue todo un éxito, en una perspectiva, en la suya, pero desde la perspectiva divina, fue todo un fracaso. Solo que capturar vivo al rey Agag y a lo mejor que él tenía fue violar, hermanos, la orden de Dios tan clara. Él y el pueblo decidió preservar la vida de Agag. Solo lo feo lo destruyeron. Esta es la segunda vez que hacía lo contrario a lo que se le decía al rey. La primera vez que le dijo Dios, ve a Gilgal, espera cuántos días. Samuel dijo, yo voy a ofrecer el holocausto. ¿Y qué hizo Saúl? Lo ofreció él. Ahora Dios dijo, ve, destruye a los amalecitas. ¿Y qué hace él? Deja vivo al rey Agag y a lo mejor de las ovejas. El hombre, el problema más grande de nosotros es el orgullo. Siempre que escogemos en base a lo que creemos es correcto, o escogemos, perdón, en base al criterio, estamos desechando la Biblia. Lo que tú y yo escogemos fuera de la Escritura es solo basura, y perdón por la forma como lo digo. Cuando tú y yo escogemos en base a nuestro criterio o en base a lo que pensamos es lo correcto en una circunstancia X y no se alinea al mensaje de la Escritura, es necio, es basura, es derrota. ¿Quién era Saúl para decidir, hermanos, lo que era correcto o no? Muchos han escuchado la frase, es mi vida y yo decido con mi vida lo que yo quiero. Y eso generalmente lo hacen los jóvenes. Y algunos ni tan jóvenes también, pero lo hacemos, ¿no? Es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero o no. ¿Quién te dijo que era tu vida? ¿Quién te dijo que era tuyo? ¿Cuánto pagaste? Ah, no, pero es mi sudor, ¿no? Yo tengo que trabajar y tengo que hacer. Pues, tal vez que sí. Pero en el momento que Dios quiere, hermanos, te lo quita. No eres dueño de nada. Ni siquiera de los trapitos que llevamos puestos encima. Le dije hoy a mi familia, ya al final cuando estamos escogiendo ropa para vestirnos, creo que salimos muy coloridos. Mi esposa viene de naranja, mi hijo de naranja, mi hija de amarillo. Y yo dije, bueno, pues no me quedo atrás, ¿verdad? Pero no somos dueños de nada de lo que tenemos. Con justa razón, hermanos, Dios tiene toda la autoridad para decirnos lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo y cuándo debemos hacerlo. No es tu vida. Dios en la Escritura tiene toda la autoridad para decirte, haz esto, dónde, cuándo y todo, hermanos, todos los detalles. Solamente nuestra responsabilidad es obediencia o rechazo. ¿Qué vas a hacer en tu vida? ¿Conoces lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida? Sujetarnos a la palabra de Dios es importante. Si Dios dice que algo es pecado y no importa lo que tú y yo diga. Y no importa lo que alguien más diga con todos los estudios que pudiese tener en su vida, ¿qué importa lo que esa persona dice? Si la Biblia está diciendo una cosa, esta es nuestra base de creencia. Esta es nuestra ancla como cristianos. Si el mundo entero dice algo diferente y la Biblia dice otra cosa, yo creo lo que Dios dice en la Escritura. No discuto con Dios. No hago valer mis razonamientos. Pero Saúl tomó su propio criterio. Versículo 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho a Saúl rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Las Américas, que es la traducción que yo estoy leyendo, hermanos, dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. La Nueva Versión Internacional dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Pareciera que se le toma por sorpresa a Dios. ¿Acaso será así? Ay, Dios dice, qué arrepentido estoy de haber escogido a este hombre. No, ese es el sentido, hermanos, de la Escritura. ¿Qué acaso Dios no conocía si Saúl iba a obedecer o a desobedecer? ¡Sí! Dios lo sabía. Dios sabe qué es lo que tú y yo vamos a hacer sin antes hacer las cosas. Dios nos conoce desde antes. La palabra más acertada para esta parte de la escritura es: estoy triste, me duele. Dios no estaba arrepentido en el sentido de que había cambiado de parecer, sino que estaba dolido. Su corazón estaba roto. Saúl había, hermanos, lastimado el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, dice Samuel, el escritor sagrado, dejó de seguir a Jehová. Cuando tú y yo dejamos de seguir al Señor, vamos a seguir algo más en la vida. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero cuando dejamos de seguir al Señor, hay cosas que vamos a seguir. ¿Qué cosas son? Si no estás siguiendo a Dios en tu vida, a Cristo, si no lo estás poniendo como el ancla, como tu guía, algo más lo estás haciendo en tu vida. Algo más. Tu criterio, la ciencia, tu conocimiento, tus amigos, libros. Yo no sé. Dios se dolió porque Saúl no seguía a Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo hemos roto el corazón de Dios? ¿Sigues en el camino de seguir al Señor? ¿O estás detenido? ¿O estás siguiendo otras cosas en tu vida? ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que estamos rompiendo el corazón de Dios, que no le estamos siguiendo? ¿Cuándo tú y yo nos damos cuenta que ya no estamos siguiendo al Señor? Cuando le obedecemos en parte, cuando obedecemos lo que nos conviene. Esta parte de la Biblia me gusta, hay esperanza y consuelo, pero es otra parte de la Biblia, esa no es para mí, esa es para fulanito que está a mi lado, ¿no? El que sí lo obedezca, yo todo lo bonito. Cuando le regateamos las ofrendas y el diezmo al Señor, cuando regateamos el tiempo que debemos darle a Dios, cuando no das tus dones al servicio, tu vida al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Samuel, como un buen sacerdote, oraba por Saúl. Toda una noche, dice esa parte del versículo 11, pasó orando. ¿Qué pedía Samuel? ¿Quién sabe? Pero él estaba orando. Para los líderes, necesitamos orar. Orar por la gente, orar por la iglesia, orar por todos. Orar, orar y orar, porque no es mi obra. Esta obra no es de seres humanos, es la obra de Dios. Jesús quien pagó, hermanos, el precio. Tú y yo, por misericordia estamos aquí. Por gracia estamos aquí. Versículo 12 dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel, diciendo: Saúl se ha ido a Carmel. Y aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante, bajando a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl en vez de reconocer su desobediencia? ¿Qué hace? Le construye un monumento. Levanta una estatua grande para conmemorar su victoria. Saúl debería estar avergonzado, sin embargo, está alardeando de su victoria. Lo que para Saúl era una victoria, para Dios era una derrota. Los criterios son diferentes. Lo que yo como ser humano pienso que es una victoria grande en mi vida, Dios para él puede ser una derrota tremenda en tu vida. Porque dice la Escritura que como están altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos en distancia entre Dios y nosotros. Tus pensamientos no son los de Dios. Y tus caminos, dice el profeta Isaías, no son los caminos de Dios. Es importante entonces, hermanos, que ponga yo mi vida, mis caminos y todo lo que soy a la luz de la Escritura, a la luz de Dios, para saber si estoy en lo correcto o estoy haciendo algo que no está agradando a Dios. Y conste que no es un regaño, ¿no? Es así la historia de la Biblia. 13. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. Qué espiritual este rey, ¿verdad? Bendito seas del Señor. Dice: he cumplido el mandamiento del Señor. Aquí es donde comienza lo feo. Según la historia que ya hemos leído, ¿cumplió el rey Saúl con los mandamientos de Dios? No. Alguien podría decir, sí, como no, chuchis, ¿no? Samuel ya sabía lo que Saúl había hecho. Desde el verso 11 Dios le dijo. Pero Saúl comenzó en su carácter, hermanos, a ver huecos en su vida. Si Saúl hubiese podido engañar a Samuel, lo hace. Él dijo, he obedecido al Señor. El pecado va carcomiendo, no sé si es una palabra, tu vida, tu carácter. Va haciendo huecos en tu vida. Eso es lo que el pecado hace. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces nuestra vida comenzamos a abrir brecha un poquito. Pero si esa continúa en una línea recta, al final la distancia es larga. Y así a veces están nuestras vidas, conforme a los lineamientos de la Escritura, nuestro carácter. Versículo 14. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Saúl, hermanos, ni siquiera se preocupó de esconder los animales. Pero hay un gran escándalo y las ovejas y los bueyes en el original, balido de ovejas, mugido de bueyes, voces de animales. Es un contraste para decir, es mejor oír la voz de Dios que la voz de los animales. ¿Qué es esto que oigo? Voces de animales. Es mejor oír la voz de Dios. ¿Cuál voz estás oyendo tú en tu vida? ¿Qué voz estás oyendo? El 15 dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. ¿Qué es eso que oigo? Dice Samuel. Ah, eso. Pues el pueblo, Samuel, el pueblo lo tomó y lo va a sacrificar a Jehová tu Dios. Qué considerado Saúl, ¿no? O sea, Samuel, para que tengas algo que ofrecer a Jehová tu Dios, lo trajimos de allá. Y conste, lo mejor, lo más gordo, lo más bonito, para sacrificar al Señor tu Dios. Qué cínico puedo pensar la vida de este rey. Hizo exactamente lo que había hecho en el capítulo 13. ¿Obedeció Saúl a Dios? La obediencia, hermanos, se dice que tiene tres características. Cuando es una obediencia total, se hace inmediatamente. Es decir, si usted le dice a su hijo, ve y tráeme X cosa, y si el niño media hora después va y lo hace, ¿obedeció su hijo? Se hace con buena actitud. Ah, sí, mamá, pero ¿por qué siempre yo? ¿Por qué no mandas a fulanito? ¿Por qué no escoges a otro? Puro yo, puro yo. Así decía mi hermano, por eso digo yo. Porque crecimos los mayores y entonces mi mamá siempre mandaba los mandados al pequeño, ¿no? Entonces ya después se quejaba, ¿por qué? Y los grandes, ¿no? Buena actitud. Y tercera, completamente. Si esas tres características de la obediencia no se dan, no fue obediencia. Si usted manda a su hijo a hacer su cuarto, la cama, lo que fuera, media hora después lo hizo. Ay, usted está feliz. Ay, mi hijo sí me obedeció. Mentira. Si su hijo va y tiende la cama, lo que va para las patas, lo pone, perdón, los pies, lo pone para la cabeza y hace al revés. ¿Obedeció su hijo? No, no obedeció. Si solamente puso unos zapatos y otros no, ¿obedeció su hijo? No, no obedeció. No se da la obediencia. Para que sea obediencia, hermanos, tiene que ser inmediatamente a que se da la orden. De eso depende la vida. Un padre le dijo a su hijo, cuando estaban en un estacionamiento, bajándose de la camioneta, el niño bajó y comenzó a caminar y el papá le dijo, ¡detente! Y el niño se paró. Y en ese momento, detrás de la camioneta, pasó otro coche. Si el niño no se hubiese detenido cuando se le gritó, estuviera muerto hoy día. ahorita tiene 13, 12 años. Tu vida y mi vida depende si yo estoy atento a lo que se me dice. Tu éxito y mi éxito en la vida cristiana depende si yo estoy obedeciendo lo que Dios me dice en la Escritura. Queremos tener vidas buenas, buenas familias, buen matrimonio, buenos hijos. Depende, hermanos, si yo estoy obedeciendo los lineamientos en la Escritura. 16. Yo creo que ya me comí mis 40 minutos, ¿verdad? ¿Todavía tengo tiempo? Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. 17. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos? ¿Dónde estaba escondido el rey? En el equipaje. Y Samuel está recordando, eras pequeño, te considerabas insignificante. ¿No es así? Pero el Señor, dice, te envió a una misión. Y te dijo, ve y destruye a los amalecitas, a todos, acaba. 19. Porque pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo a los ojos del Señor. ¿Por qué? Saúl se consideraba poca cosa, pero aún así Dios le llama. ¿Dios sabía que Saúl iba a desobedecer? Sí, pero aún así le encarga una misión. Por decirlo así, hermanos, Dios mantenía la esperanza de que Saúl fuese obediente. Dios lo sabe todo. Y Dios ya sabía que allá él iba a desobedecer. Pero internamente Dios mantenía esa esperanza. Por eso cuando dice, me duele. Es que en el fondo del corazón de Dios quisiera que todos fuésemos obedientes. Pero tristemente, hermanos, no es así. ¿Dios sabe que tú y yo fallamos? Sí. Dios mantiene la esperanza de que tú y yo podamos actuar de una forma obediente. Y ese es el deseo número uno de Dios, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que amamos a Dios es que obedecemos a Dios. Versículo 19. Porque pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. La pregunta era clara y muy directa. Saúl no tenía para dónde hacerse. Nuevamente. Verso 20, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Y vuelta otra vez, ¿no? Lo mismo, pareciera que este Saúl no tiene otra cosa que decir. Sigue negando lo que hizo mal. 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas, dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Recuerda usted a quién le echó la culpa a Adán cuando comieron el fruto allá en... ¿Qué dijo Adán? Ah, esta mujer que me diste, ¿no? ¿Para qué me la das, Dios? ¿Qué dijo Eva? Ah, ¿para qué creas a la serpiente también, así de astuta como es? ¿A quién le avientas la bolita tú cuando no obedeces? ¿Quién es el responsable porque tú no obedeces? ¿Tus papás? ¿La sociedad? ¿Mis amigos? Es que ellos me obligaron y por eso yo hice y puse. Y... Nadie te obliga a hacer lo que tú no quieres. Un hombre platicaba con él en esta semana pasada, hermanos. Un hombre que ha sufrido mucho. Perdió a su esposa hace algún tiempo, algunos meses. Quedó viudo y tiene 3 hijos. El más pequeñito quedó de meses. Y el hombre tenía problemas y tiene problemas. Y estábamos platicando y él me decía, tengo problemas con mi sexualidad. Y hay muchas cosas ahí. Pero él abrió su corazón y me decía, cuando yo era pequeñito, abusaron de mí. Y ahora tengo problemas en la vida. Hablando con una señora, el mismo caso. Escasos 6 años, su propia familia la tocaba sexualmente. Y hoy día esta señora tiene problemas en su matrimonio. Y está diciendo, es que yo tengo broncas y problemas y esto y esto. Y yo comencé a hacer preguntas y llegamos al punto en donde ella comenzó a decir todas aquellas cosas. El punto es, hermanos, tú y yo tenemos un pasado quizás duro y difícil. Un pasado en el que tú no tomaste decisiones, pero lo tienes. Pero mucha gente dice, es que yo soy así porque... Déjame decirte, tu pasado, quizás tú no tuviste nada que ver en ese asunto. Pero sí, tu presente, tú lo estás escribiendo. Yo lo estoy escribiendo. Si en el pasado sufriste, está bien. Perdona, arréglalo, busca ayuda. Pero lo que haces en tu presente no puedes responsabilizar a nadie. El esposo dice, es que mi esposa me hace enojar. ¿Cuándo te hizo manita de puerco para que te enojaras? Para eso ni siquiera necesitamos ayuda, ¿verdad? Fácil nos enojamos. O las mujeres dicen lo mismo. No es cierto. Desobedecemos porque nosotros decidimos desobedecer. Mas el pueblo tomó el botín. Versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, estos versículos son el clímax, y casi estamos terminando. Samuel no dice que el sacrificio no es importante. Pero enfatiza, hermanos, que lo más importante es la sinceridad y la obediencia para la adoración que complace a Dios. La adoración ritualista, eso es vana. Usted puede entrar por esa puerta y entrar con su Biblia como desodorante bajo el brazo y tener una cara de espiritualidad y saludar, hermano, ¿cómo le va? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Fui a una iglesia y todo el mundo decía así, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es fácil. Ser religiosos, eso es fácil. Jesús estaba en contra justamente de esta parte con los líderes religiosos de su tiempo. Y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, en vano me honran. ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Por el exterior? ¿Por las reglas? ¿Para que otros vean? ¿O estamos descubriendo nuestro corazón hacia el Señor? La adoración se da en términos de como Dios quiere y no en tus términos. Hoy día la gente dice, todos los caminos me llevan a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Y a veces por misericordia uno no quiere decir lo contrario a la gente, ¿no? Y dice, sí, y dicen, no, pues sí, los mormones y los testigos y no sé qué, Hare Krishna y todos ellos llevan a Dios. Y es falso. No todas las religiones llevan a Dios y no todos los caminos se llevan a Dios. Dios, hermanos, ha dejado reglas. Y la adoración que le gusta a Él es como Dios quiere que uno lo haga, no como nosotros pensamos es lo correcto. Los actos de rebeldía e independencia de Saúl eran una negación a las autoridades de Dios. Saúl quería adorar a su manera. Eso mostraba arrogancia, presunción. El rehusar someterse a Dios es someterse a las huestes demoníacas. Desobedecer a Dios es como pecado, ¿de qué dice la Biblia? ¿Y la rebeldía es como? ¿Por qué? La desobediencia de Saúl fue un acto de idolatría porque elevó su voluntad sobre la voluntad de Dios. Cuando tú y yo dejamos a un lado la voluntad de Dios y anteponemos la nuestra, ese es un pecado de idolatría. Porque en vez de adorar a Dios en el centro de nuestra vida, estamos poniéndonos a nosotros mismos. Al yo, mi razonamiento, lo que yo creo es lo correcto, lo que dicen otras personas. Eso es tremendo, hermanos. Ten cuidado de rechazar la autoridad de Dios en tu vida. Y a partir de aquí, hermanos, me voy rápido. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo, escuché su voz. Y vuelve otra vez, hermanos. 25. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor también te ha desechado a ti. Si tú no obedeces, Dios va a escoger a alguien más que haga las cosas que Dios quisiera que tú hicieras. No eres la octava maravilla del mundo. Y no eres indispensable en el teatro de Dios. Porque Dios puede escoger hasta piedras para que hagan lo que tú y yo hacemos. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero no porque Dios necesita de eso. Hazlo porque de esa forma estás adorando a Dios. Dios hizo a un lado a este rey. Iba a escoger a otro mejor. ¿Y quién fue el segundo rey? Bueno, más tarde escoge también a David, ¿no? Segundo rey David. Un hombre con muchos problemas como tú y yo. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, hermanos, que Dios no está tan preocupado en cosas exteriores. Ya sonó la alarma. Señal de que ya... Dios ve el interior. Ya me lo termino. David mató a Urías. David se acuesta con Betsabé. Y David hace un chorro de cosas. Y su familia, hermanos, con muchos problemas. Pero Dios se expresa como un hombre conforme a su corazón. Es que lo que Dios ve es esto. Lo que Dios mira es adentro. Y es allí en donde Dios quiere trabajar con nosotros. Y es ahí en donde Dios quería trabajar con el rey Saúl, pero el rey Saúl no se dejó. ¿Te vas a dejar tú? Saúl, hermanos, comenzó en un camino sin retorno. Ya no más chances, ya no más segundas oportunidades. Ahora habían consecuencias duras en su vida. El reino. Tú piensa en tu vida. ¿Has comenzado a andar en ese camino sin retorno? ¿Estás tomando decisiones de las que sin duda vas a salir descalabrado? Señoritas, ¿están tomando buenas decisiones? Porque si no, al ratito, el vientre se abulta. Dijo una tía mía, mi hermano mayor estaba muy enojado con mi hermana porque había salido embarazada. Y dijo una tía, expresándose de mi hermano, si él fuera mujer, ¿cuántos embarazos yo hubiera tenido? Y lo cierto es que es así, ¿no? Porque mi hermano se estaba regañando, pero él no tiene una buena vida para dar un buen ejemplo. A veces nos damos el lujo de hacer cosas porque no sale el vientre. Pero a veces hay otras cosas, hermanos, otras consecuencias. Y lo peor que yo puedo pensar en consecuencias es emocionalmente. El pecado pesa. El pecado lastima. El pecado hace daño. El pecado se ve en los ojos. Cierre sus ojos. Pero si no, voy a saberlo. No, se ve el rostro de nosotros los seres humanos cuando estamos mal. Se nota. Cuando hay paz, se nota. Cuando hay alegría, se nota. Cuando Cristo está reinando, se nota. Reflexiona en tu vida. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl se asió del borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino y lo ha dado a otro prójimo tuyo que es mejor. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará, porque el hombre no es hombre para que cambie de propósito. 30. Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl. Saúl adoró al Señor. Parece, hermanos, que ahora sí su arrepentimiento de Saúl es real, es sincero. ¿Hasta cuándo el rey reacciona y confiesa su pecado? Cuando Dios llega y... cuando Dios toca la vida del rey, entonces este reacciona. ¿Cuándo tus hijos obedecen? ¿Cuando sacas la vara de la bolsa? ¿Cuando haces con el cinto así y le das vuelta? ¿Cuándo obedecen? ¿Cuándo obedeces tú al Señor? ¿Cuando ves la vara de Dios en su mano? ¿O cuando Dios te dice, hijo mío, mira, dame tu corazón? Tú decides. ¿Cómo quieres obedecer al Señor? ¿Por las buenas? ¿O? Y no es que Dios te esté así, hermanos, con el cinturón ahí, no. Él te da la libertad para que tú hagas. Pero lo que hagas, vas a cosecharlo. La historia termina diciendo, hermanos, que el rey Agag estaba alegremente. ¿Sí lo notaron al final? Estaba alegre porque, como no lo habían matado, el asunto era con Samuel y Saúl y ahí hablándole. Y el otro aquí alegremente dice, lo describe, porque ya había pasado el trago amargo. Samuel agarra la espada y lo hace pedazos al rey Agag. Y le dice, como tú hiciste, ahora la espada está contra ti. Termine de leerlo. Termino con ese punto. Cuando tú no estás dispuesto a quitar cosas en tu vida y lo dejes vivo a ese rey, Dios vendrá y lo hará por ti. Tú escoges. ¿Quieres que Dios quite esa cosa de tu vida? ¿O la quitas tú? Pero no se puede quedar así, porque Dios es un Dios santo. Y Dios, hermanos, viene contra el pecado. Y Dios juzga el pecado. Te ama a ti. Y no importa lo que tú hagas, su amor no cambia. Su amor sigue siendo el mismo para ti. Hagas lo que hagas, pero las consecuencias en nuestra vida las hemos de llevar en la frente. Tú escoges cómo estás en tu vida. ¿Qué respuesta le darás a Dios? ¿Escucharás a Dios? ¿Cómo está tu obediencia? Lo bueno que yo no te conozco. Y Polo no me pagó nada para arreglar el tema. Nada. Lo que hemos compartido de la Escritura es tu responsabilidad, tomarlo o dejarlo allí. Pero ¿por qué no oramos puestos en pie, por favor? Querido Dios, tu palabra dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Padre, que te lastimamos. Reconocemos, mi Señor, que hemos hecho doler tu corazón. Lo confesamos. Lo confesamos como un pecado, Señor. Pero oramos a la vez, tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a tu voz. Ayúdanos a estar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a honrarte como tú quieres. Yo ruego, Señor, una bendición especial por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las visitas aquí presentes. Yo ruego, Dios, que conforme a la necesidad de cada vida, tú estés ministrando. Si hay alguien aquí que tiene problemas en su vida, que está batallando con pecados en su vida, yo te ruego, Padre, que le des la victoria en el nombre de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad. Si quieres ser libre, ven a Jesucristo. Él puede darte la esperanza de la vida eterna, pero también la esperanza de una vida diferente. Bendito seas, Dios. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y lamento si fue algunos minutos más de lo normal. Polo, no sé cómo está el programa, terminan hasta acá, está o... Oh.